A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle recibir en una emisión más de Con la Ley en la Mano, esperando que en esta ocasión usted pueda encontrar el tema de su interés y si también estuviera viviendo alguna situación en la que nuestra invitada pueda apoyarle, guiarle, adelante, por favor. Ya le diré de quién se trata, quién nos acompaña el día de hoy. Por lo pronto, al equipo también le agradecemos enormemente que esté con nosotros en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, en Con la Ley en la Mano. Mi compañero César Preciado, así como Berenice Flores, estarán contestando sus llamadas. Solamente una línea tenemos disponible, ¿verdad, César, todavía? La 33-38-13-14-21 es la única línea que tengo disponible en este momento para usted. Le repito, 33-38-13-14-21, la línea que está en funcionamiento, y por supuesto también WhatsApp y Telegram a su disposición en el 33-11-55-19-62. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y esta tarde tengo el gusto de recibir en esta mesa de trabajo la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Ella es experta en pensiones, afores y retiros. Licenciada, ¿cómo está? Nunca es tarde para volver a desearle un muy feliz año. Bienvenida.
Bien, muy bien. Muchas gracias. Contenta de reanudar nuestros programas y esperando que este año 25 sea muy bueno para todos.
Sí, que así sea, efectivamente. Y pues bien, el día de hoy, para esta ocasión, la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas quiere hablar sobre las consideraciones que debe de tener usted para la ley 97 y pensionarse, por supuesto, de la mejor manera. ¿Qué debe usted de considerar si es que es ley 97? ¿Tenemos pausa, Gerardo? Ok, pues hacemos pausa entonces, licenciada, para que al regreso entonces ya usted pueda entrar en materia.
Muy bien.
Volvemos. Ya estamos de regreso para que la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, experta en afores, pensiones y retiros, pueda desarrollar el tema que ha preparado para usted, que es el de las consideraciones para Ley 97 y cómo pensionarse de la mejor manera. Después, ya sabe usted de que ella desarrolle ese tema. Lo que usted quiera preguntar en materia de seguridad social, porque ese es su expertise, entonces, por favor, comuníquese. Todo lo de seguridad social únicamente para hoy en este espacio, porque nos acompaña la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, que es experta en la materia. Pues vamos empezando entonces. ¿Por qué traer a la mesa de trabajo en esta ocasión, licenciada, estas consideraciones para Ley 97 específicamente?
Porque después del 2031, que prácticamente estamos hablando de que en los próximos 6 años... va a salir el grueso, si así lo queremos llamar, de la ley 73. Y van a quedar algunos, pero van a ser muy pocos. Y si consideramos ahorita, desde 1997, primero de julio, a la fecha, estamos hablando de casi 30 años ya de una nueva ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con la modificación que se hizo en el 2021 para la ley 97, donde podemos aspirar hasta 5 UMAS, ¿qué es lo que en lo que debo de estar ocupado? En mi promedio salarial, porque a diferencia de una ley 73, en una ley 97 me promedian mi salario de las semanas que se requieran de acuerdo al año en el que estoy, la edad y el promedio de UMAS. Entonces, es muy importante porque ya tenemos propiamente casi 30 años de sistema. Lo que no tenemos es la edad, ¿Por qué? Porque si tú empezaste a trabajar en ley 97 y tenías 20 años y han pasado casi 30 años de sistema, pues tú apenas andas en los 40 y tantos. Vas a llegar a los 50, es decir, no te puedes pensionar porque no tienes cuando menos 60 años, que es el mínimo que la ley te permite para pensionarte por cesantía en edad avanzada y vejez. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues hay puntos o cosas importantes que debes hacer si tú quieres cuando menos aspirar a una pensión de 4, de 3 o de 5 UMAS. Y lo primero que debes de considerar es cómo estás cotizando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque eso es lo que se te va a promediar a ti para otorgarte la prestación de una pensión. Sabemos que existe el retiro programado como un tipo de pensión en ley 97. Sin embargo, durante del 97 al 21 se estuvieron pagando 6.5 de las aportaciones de tu sueldo. Es decir, se iba a la Afore el 6.5 de lo que tú ganabas. Si tú multiplicas 6.5 por 12 meses que tiene el año, es el 78%. ¿Y eso qué significa? Eso significa que en un año tú alcanzabas a juntar el 78% de un mes. O sea, en todo el año tú no ahorrabas ni un mes de salario. Entonces, si tú trabajas 25 años o 30 años, pues era el equivalente a 25 meses o 30 meses. Y después de eso, esa cantidad menos tu comisión más tu rendimiento, cuando yo hablo de un retiro programado, esa cantidad la voy a dividir entre mi expectativa de vida, que aparentemente son 20 años, 15 años, si tengo 60 años. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Pues que era imposible que tú fueras a tener una buena pensión. ¿Por qué? Porque el problema no era la Afore ni los rendimientos. El problema es que se pagaba una cantidad muy pequeña para tu pensión. Los trabajadores pagábamos el 1.125, o sea, no había de dónde. Después estaba la renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia. Era otra manera en la que tú te podías retirar, pero evidentemente la mayoría de las pensiones se iban a ir a un salario mínimo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las pensiones iban a tener un saldo muy pequeño. Entonces, ahora que abren la posibilidad de que yo pueda aspirar a una pensión mejor por el promedio de UMAS, ¿qué necesito? Necesito poner atención que el salario que tenga yo en el seguro social o el salario con el que me contraten sea un salario que pueda ayudarme a tener una mejor pensión, considerando que la ley 97 se paga en UMAS. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que una mínima de ley 97 este año 2024, que acaba de pasar, era de 3.200, mientras que una pensión de ley 73 era de 7.500, o sea, a la mitad. Entonces, hay mucha confusión en UMAS, en salarios y en dinero. y sobre todo cuando yo soy un ciudadano o un trabajador, porque yo gano 10,000, 5,000, 20,000 pesos. Nadie me dice ganas 5 salarios o ganas 7 UMAS. Pero internamente, ¿qué es lo que pasa? Internamente yo pago impuestos en función, impuestos de Hacienda en función a qué, al dinero que yo gano. O sea, si yo ganara 300,000 pesos al mes, yo pago mis impuestos a Hacienda sobre 300,000 pesos. Pero al Seguro Social pagan mi inscripción y mis aportaciones en función a UMAS. Es decir, a mí yo solo pago o pagaba en el 2024 hasta el equivalente a 25 UMAS, que eran más o menos 82,000 y tantos. Y la pensión de ley 73, la mínima, es de un salario mínimo. Aunque en los demás conceptos, en 2, 3, 4, 5, ya empieza a aplicarse el concepto de UMA. Es por eso que a veces hablar de UMAS, de salarios o de pesos, es un poco complicado. Pero, ¿qué es lo importante que yo debo de considerar siendo una ley 97 o que la mayoría de personas jóvenes o de menos de 50 van a ser ley 97? Que necesitan primeramente darse cuenta de cuál es el promedio de salario, porque ese es el promedio que van a tener para pensionarse. Número dos, que es importante hacer un ahorro. Un ahorro para que tú lo tengas, porque ese ahorro no va a definir que tú te pensiones con más dinero, porque te vas a pensionar con promedios salariales, a menos que te pensiones con retiros programados y que tú programes que tu ahorro lo vas a poner a tanto dinero mensual hasta que se acabe. ¿Cuál es la desventaja del retiro programado? Que cuando se agota el recurso, la Afore manda una carta de liquidación al seguro y entonces recibirás la mínima de mínimas en UMAS. Por eso no es tan conveniente. ¿Por qué? Porque conforme vayas siendo un adulto mayor, vas a necesitar más recurso. Más recurso quizás para tus medicamentos y para otras cosas. Por eso debes de tener recurso.
¿Puedo hacer una pequeña aportación, licenciada, si me lo permite?
Sí.
Es que precisamente viendo, y para que la gente lo pueda entender más, estaba viendo en cuánto está, por ejemplo, el salario mínimo para el 2025. Diariamente, el salario mínimo para este 2025, el salario diario, 278.80 pesos. Y si hablamos de la UMA para este año, estamos hablando de que diariamente la UMA equivale a 113.14, es decir, muchísimo menos que el salario mínimo. Entonces, solamente quería hacer la referencia para que la gente lo pueda dimensionar un poco más con números de acuerdo a su explicación.
Sí, esa es la razón por lo que una pensión de ley 97 a los 60 años, en el 2024 con 825 semanas, a los 60 años, te daban 3,200 pesos. Mientras que en una ley 73, esos 7,500 te los daban al 75 más tu asignación, pues quedabas en 6,000 y tantos. Es decir, la pensión de ley 73 casi duplica, aún en la mínima, el importe conforme a la ley 97. Por eso es tan importante ahorita promover la ley 97, para que si te quedan tus 10 años, tus 15 de trabajo, y para toda la gente que empieza a trabajar, pues que veas tu promedio de salario, porque eso es lo que va a definir tu pensión, número uno. Número dos, que necesitamos hacer un ahorro. Si tú tienes un pago importante, entonces por de tu patrón, es decir, que ganas más del equivalente a 25 mil pesos, pues puedes hacer ahorros con deducción fiscal porque vas a tener un gran beneficio. De ahí la importancia de los fideicomisos. ¿Por qué el fideicomiso? Porque el fideicomiso es el tipo de contrato que te permite que ese dinero esté seguro, que no se lo van a llevar, porque solo se paga al titular o, en caso de que fallezca el titular, al beneficiario. Otra recomendación muy importante para la Ley 97, usen su Infonavit, porque si no usas el Infonavit, recuerda que la Ley 97 se conoce como cuenta de capitalización o pensión de capitalización. ¿Qué quiere decir? Que no me van a entregar nada de mi Afore, a menos que haya sido una Ley 73 que decidió retirarse por Ley 97 y tenga SAR 9297 o tenga Infonavit 9297, porque ese recurso te lo van a dar tanto en Ley 73 como en Ley 97. Pero los que pertenecemos al régimen de Ley 73, aparte del SAR 9297, nos entregan el retiro 97, el Infonavit 9297 si empezamos a trabajar desde el 92, y el Infonavit 97 si no sacamos un crédito o si lo pagamos y vamos, digamos, a segunda vuelta, es decir, sigo trabajando y vuelve a caer dinero. Entonces, es súper importante que utilices tu Infonavit, porque no va a hacer la diferencia para la pensión tu Infonavit, pero sí puede ser tu diferencia para ti. ¿Para qué? Para que compres una vivienda, para que renueves, para que mejores, y que tengamos claramente que es importante ir construyendo tu pensión, no a los 58 o 59 años que algunas personas de Ley 73 dicen, ay, pues voy a ir a asesorarme, ¿verdad? Pues a esa edad, para una Ley 97 no te sirve. No te sirve, ¿por qué? Porque cada año se van incrementando 25 semanas y a partir del 2031 serán 1,000 semanas. Entonces, si tú vas 2 años antes a recibir una asesoría, ¿qué hacemos con el promedio de las 1,000 semanas? No podemos cambiarlo. Y aparte, a final de cuentas, hay una mínima de Ley 73 y hay una mínima de Ley 97. Pero la mínima de Ley 73 es un salario mínimo. La mínima de Ley 97 es una UMA, es decir, es mucha la diferencia. Por eso es importante que la gente de ley nueva se acerque a alguien que lo pueda asesorar de manera integral. ¿Qué es de manera integral? A ver, una parte es la pensión a la que puedes acceder. Otra parte, ¿cómo la puedes mejorar adicionalmente? ¿Por un ahorro con deducción fiscal, con un ahorro normal? Y muy importante, dispón de tu cuenta de Infonavit. Algunas personas decimos, es que no me gustan las viviendas de Infonavit o... Bueno, pero también hay otros créditos, o sea, no nomás está el crédito directo, también hay créditos de apoyo Infonavit, hay créditos de Cofinavit. Y otra cuestión, Guadalajara es un lugar donde la vivienda y las rentas se han ido por los cielos, la verdad.
Uy, sí.
Pero hay otros lugares pequeños, cerca de aquí, de Guadalajara, o en otros lugares donde a lo mejor tengo tíos, abuelos, donde puedo comprar un departamento modesto, pero con todas las condiciones del Infonavit. Es por eso que es importante que vayas con alguien que te dé opciones. Siempre los titulares serán las personas que elijan qué van a hacer. Pero te ayuda mucho cuando hay una persona que te da 3 o 4 opciones para cada cosa y que además te explica las implicaciones de las cosas que haces o que dejas de hacer. Y entonces creo que es verdaderamente cuando tú puedes tomar una mejor decisión.
Perfecto, pues ahí el tema. ¿Tiene usted alguna duda? Si usted nos acaba de sintonizar, la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas nos acaba de hablar de cuáles son las consideraciones que debemos tomar en cuenta para la ley 97 y tener una mejor pensión. Y pensionarnos, pues, de la mejor manera si fuera la ley 97 en la que estamos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ya conocen nuestras líneas telefónicas. Bueno, solamente tengo una en este momento, desafortunadamente, y bueno, la que está disponible es 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Hacemos una pausa y ya regresamos. A la participación de nuestra audiencia, reserva de que usted desea añadir algo por ahí, licenciada.
No, pasamos. Perfecto. A las preguntas.
Perfecto, muchas gracias, vamos al corte. Hay participación de nuestra audiencia, preguntas para la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Les recuerdo que ella es experta en Afores, pensiones y retiros. Todo lo que tiene que ver en materia de seguridad social, la licenciada Álvarez Rojas le puede apoyar. A ver, señor Francisco Rodríguez, déjeme ver si puedo entender lo que escribió. En primera instancia, dice que tiene un hermano de 56 años que está enfermo del cartílago. Bueno, que no lo quieren pensionar, que él quiere que lo pensionen al 100 y la empresa lo hace trabajar a la fuerza. Que qué es lo que puede hacer. Eso resumiendo, no sé si lo entendí bien, señor Francisco Rodríguez, le ofrezco una disculpa, pero sí la redacción es bastante confusa, entonces estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo.
Bueno, ¿cuál es la cuestión? Para que yo pueda tener una pensión de invalidez, es decir, por enfermedad no derivada del trabajo, necesito un dictamen médico del Seguro Social. Si no tengo yo ese dictamen médico, donde efectivamente consta que yo ya no puedo seguir trabajando, ¿qué dice mi patrón o cuál es la obligación de mi patrón? Pues mi patrón es de decirme, preséntate a trabajar, porque el seguro dice que tú estás en condiciones de trabajar. O sea, no está siendo el patrón ni negligente, ni malo, ni nada, porque él confía y además tiene la obligación de respetar el criterio del instituto. Entonces, el instituto dice que tú estás perfecto, pues entonces, ¿qué dice el patrón? Oye, pues tienes que venir a trabajar porque tú puedes trabajar. Pues si no quieres trabajar, entonces, pues, no debes de estar aquí, pero él no te está corriendo, porque no existe ese dictamen médico. Entonces, deberíamos de tratar de hablar con el jefe de consulta y ir a Medicina del Trabajo también a exponer el caso, porque tu patrón, hasta que tenga ese dictamen médico, el patrón lo va, vamos a decir así, a valer. Siguiente pues, pregunta.
Ahí está la explicación, entonces, Francisco, para que le diga a su hermano. La otra parte, si su hermano dice que él no, él es una persona discapacitada que cuida a su mamá, su papá nunca tuvo pensión, entiendo que dice que mi hermano no quiere pensionar a mi mamá. Más bien no sé si es que su hermano no la quiera tener como beneficiaria, si él está dentro del IMSS, no lo sé, porque eso tampoco me lo dice. Pero de ser así, si a usted lo han dejado solo con su mamá, usted también inclusive puede pedir que, sus, no sé si es su hermano, si tiene más hermanos, que lo asistan, puede inclusive acudir a justicia alternativa. Podría acudir a justicia alternativa para ver la manera en que sus hermanos también lo apoyen a usted con su mamá, que no lo dejen solo.
Así es.
En más participación, Anónimo dice, yo empecé a trabajar de afanadora a los 40 años en la Conasupo, se acaba el contrato y me fui a otra empresa. Cuando cumplí los 60 años saqué una parte de mi Afore, pero me llegó un sobre de la Afore y dice individual, porque no me dieron toda la Afore, porque no me dieron Infonavit, tengo esa duda.
Seguramente debió haber pedido algún desempleo, yo creo, porque cuando usted tiene una negativa de pensión, es decir, que usted va a solicitar su pensión y el seguro le dice no cumples con los requisitos porque no tienes las semanas, porque las condiciones por las que no cumple, esa negativa de pensión quiere o significa que usted debe de recibir todo su recurso. Entonces, hay que ver el documento que el seguro le dio para ver si tenía derecho a la pensión o no. Y si usted no hizo ningún trámite del seguro, solamente fue a la Afore a pedir dinero, lo más seguro es que lo que le dieron fue únicamente un desempleo. Siguiente.
Anónimo, pregunto. Coticé 489 semanas, IMSS, ley 73. Tengo 22 años sin laborar, edad 59. Sí trabajo tiempo parcial de 6 horas diarias como empleado doméstico, mozo. A ver, si trabajo tiempo parcial de 6 horas diarias como empleado doméstico, mozo, ¿sirve para reactivar las semanas cotizadas y solicitar pensión? ¿Este trabajo sería con sueldo mínimo?
Sí, y yo le recomendaría que si no quiere trabajar, usted puede activarse con la modalidad 10, que la nueva modalidad 10, porque recordemos que fue modificada a partir del 1 de diciembre del 2023, yo puedo ser trabajador independiente y o por cuenta propia. Y es una condición diferente a los trabajadores independientes anteriores, porque es la modalidad de trabajador independiente anterior era que yo debía de pensionarme hasta los 65 años y con salario mínimo. Pero esta nueva modalidad que me permite que yo no trabaje o que no trabaje con prestaciones porque vendo en la calle o cambaceo o lo que sea, puedo pagar más de 52 semanas y entonces activo mis derechos y una vez que active mis derechos puedo con 60 años más de 500 semanas y activando mis derechos, mi conservación de derechos, puedo aspirar a una pensión de ley 73. Siguiente.
Mi nombre es Eduardo. Si empecé a trabajar y cotizar en el Seguro Social en el 2001, ¿a qué ley pertenezco?
A la ley 97.
Tengo una segunda pregunta. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo de Infonavit si me quiero endeudar con una casa? Es decir, no pretendo sacar un crédito del Infonavit.
Es que puedes sacar un crédito de apoyo Infonavit, puedes sacar un crédito de Cofinavit. Tengo algunas opciones que te podría ofrecer. No sé si quieras mandarme un mensaje a mi WhatsApp personal al final del tiempo
del programa,
lo dan y te puedo dar algunas opciones. Siguiente.
Estoy a punto de pensionarme, pero ya no voy a pagar este mes, pero estoy dado de baja desde noviembre y ya pagué diciembre. ¿Qué cree usted que haya pasado? ¿Cuál será el problema? Mi nombre es Salvador Muñiz. Dice, y aparece el pago en mis semanas de cotización.
No sé si contrató la modalidad 40 por plataforma, pero a veces cuando la contrata por la plataforma tienen algunos problemas de que no aparece el pago aunque sí se hizo o que los dan de baja. Lo más importante es que ahora que usted se dé realmente de baja, puede ir a la subdelegación con sus talones de pago para acreditar si le hiciera falta algún pago o si cuando usted haga su resolución, es decir, su trámite de pensión, no se le considerara un pago o algo, ahí también podemos hacer la aclaración. Siguiente.
José González dice, bueno, comenta, los de la ley 97 están bien jodidos. Saludos. Juan José Aguilar, licenciada, ¿ya está funcionando el esquema que iban a entregar de 16,700 pesos, que fue una de las modificaciones que hizo AMLO para pensionarse?
Bueno, es que en realidad si usted gana en promedio más de 5 UMAS y tiene más de 1,000 semanas, usted haga la operación, 113 pesos por 5 le va a dar más o menos 560 pesos, y si eso lo multiplica por 30.4, pues en realidad van a ser como 17,000 pesos. Pero eso es porque está usted dentro de la tabla con un número determinado de semanas y con un promedio de UMAS también. Siguiente.
Juan López, yo me pensioné y ya me dieron una parte de la Afore y estoy pagando el Infonavit. ¿Esa parte de la Afore la pasan al Infonavit porque no termino de pagar?
No, es que son cosas diferentes. La parte de la Afore que le dieron a usted es porque era ley 73. La parte que se quedó, vamos a decir, en la Afore la manda al Seguro, al Instituto Mexicano del Seguro Social, de ahí se paga su pensión y cuando esos recursos se agotan, gobierno federal empieza a pagar su pensión. Usted debe de ir al Infonavit a ver cuánto tiempo tiene pagando y qué oferta hay para que usted vea si puede anticipar pagos para que no esté endeudado. Y dependiendo del número de años que tenga con el crédito, también puede negociar algún descuento. Siguiente.
Señora Patricia Navarro, lo suyo no tiene que ver con el programa, pero le contesto rápidamente. Acuérdese que el pago predial se autoriza en el cabildo de los municipios. Si usted es de Guadalajara, podría ir con algún regidor, ¿no?, a quejarse de que le estén aumentando o de que hayan aumentado precisamente el impuesto del pago predial. Por otra parte, también usted puede asistir a la recaudadora municipal para que le expliquen, de acuerdo a las tablas catastrales, por qué le están cobrando ahora lo que le están cobrando. O sea, el cabildo aprueba un porcentaje, cuánto se va a cobrar, pero también tiene que ver el tema catastral y lo puede usted checar ahí directamente en la recaudadora del municipio de Guadalajara. Le pregunta, licenciada Claudia del Rocío, ¿cuánto es lo que le van a aumentar en febrero a los pensionados del IMSS? Es Prisciliano Ochoa.
Señor Prisciliano, aumentan el 4% o el 5%. Ese aumento se da en el mes de febrero, pero recuerde usted que su aumento es en función de lo que usted recibe de pensión. Por eso es que, es que a alguien le aumentaron más. Seguro es porque tenía un monto mayor de pensión. Siguiente.
¿Es posible que el ISSSTE cancele o disminuya las pensiones?
No habría manera porque el décimo transitorio, que es un equivalente a ley 73, ya no existe. Es decir, ya está dicho cómo se pensiona y su tope es de 10 UMAS. Y el noveno transitorio o la cuenta individual es en función de lo que tenga en la cuenta de Afore ISSSTE. Entonces, no hay posibilidad de que vaya a haber una disminución. Y recuerde que si usted desiste cuenta individual, puede hacer portabilidad con el IMSS en caso que tuviera número, y puede, con una buena asesoría y si tiene las condiciones, aspirar a una pensión del Seguro Social de hasta 25 UMAS. Siguiente.
Lourdes, y las personas que me están solicitando el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, un poco antes de que concluya el programa, lo vamos a dar para que estén ustedes atentos y lo puedan escribir, por supuesto, lo puedan tomar nota. Vamos a hacer un corte y volvemos. Más participación de nuestra audiencia. José Gallegos dice, tengo 59 años, estoy pagando modalidad 73, todavía no me pensiono. Si yo fallezco antes de pensionarme, ¿mi esposa tiene derecho a una pensión de viudez aunque no esté pensionado todavía?
Bueno, es que ella va a ejercer el derecho en el momento que usted fallezca, pero si se tienen las condiciones, ella va a tener su pensión de viudez, por supuesto.
Comentario para la invitada. Nada tiene que ver el Infonavit con las pensiones del IMSS. Si se usa o no el crédito de vivienda, nada influye para la pensión. Si no se quiere disponer de ese crédito al momento del retiro, el trabajador tiene derecho a retirar las aportaciones de vivienda según jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Saludos, Julieta.
Julieta, eso es para Ley 73. Se hizo en el 2013. Y a partir del 2013 a todas las leyes 73 se les entrega el recurso sin demanda, porque anteriormente era con demanda. Para la ley 97, como es una pensión de capitalización, todo el recurso que tienes en la cuenta de Afore se usa para pagar tu pensión. Saludos.
Una pregunta, cuando uno se pensiona nos dan todo lo de la Afore, porque ponen una fecha en la que llega tu primer pago de la pensión del seguro y la cantidad de la Afore es una sola exhibición o queda algo. Gracias, Eva.
Eva, es que tenemos que partir de qué ley eres, si eres ley 73 o ley 97. Cuando tú eres ley 73 y te pagan tu primer retroactivo, posteriormente a que lo recibes, vas a tu Afore con tu resolución, tu comprobante de domicilio, tu INE, tu estado de cuenta bancario, y entonces la Afore te entregará lo que corresponde al rubro de SAR 9297 si tienes, retiro 97 y todo lo del Infonavit. Siguiente.
Eva le hace otra pregunta. Dice, mi hija vive conmigo y nunca ha pedido crédito de Infonavit. Yo tengo mi casa, pero si quisiéramos vender mi casa y comprar otra que cuesta más cara, ¿ella podría pedir un crédito para poder comprar la casa? O sea, solo completaría lo que faltaría. ¿Se podrá?
Lo que tiene que hacer primero es ver cuánto es lo que le prestan a su hija. Y una vez que sepan qué es lo que le prestan a su hija, ese tipo de trámites generalmente los hace de manera gratuita la constructora si compran una casa por medio de constructora o de asesor inmobiliario. El asesor inmobiliario, previo a que compre la casa, yo le diría que sacara una cita con un experto en cuestiones inmobiliarias o créditos bancarios para que le dijera si se puede y si es apta, porque para que te den un crédito depende de la edad, depende del salario y del tiempo de cotización con las nuevas tablas del Infonavit. Siguiente.
Ricardo Sánchez, si yo tuve dos patrones diferentes y me pagaron como marca la ley del Seguro Social, ¿me deben de tomar la semana doble al año o no?
La semana doble no, porque solo trabajaste 52 semanas, pero los salarios se suman. Es decir, en uno ganaba 100 pesos y en otro 200, tu salario era de 300 diarios. Siguiente.
Óscar Hernández, estoy pensionado de la ley 73, pero sigo haciendo aportaciones voluntarias. ¿Es bueno o no?
El que usted haga una aportación voluntaria es como tener su guardadito, vamos a decir así. No le va a incrementar su pensión, porque su pensión solo se incrementa en el mes de febrero de acuerdo al índice nacional, pero usted puede tener esas aportaciones y disponer de ellas en alguna emergencia. Siguiente.
Por cierto, don Óscar Hernández es el señor Árbol. Muchas gracias por el calendario. Muy amable, don Óscar. Un fuerte abrazo. Le agradezco el gesto. Nos dicen, gracias por tratar el tema. Una pregunta para la licenciada. Cuando dice que el contrato para cuidar el recurso es el fideicomiso, ¿ese dónde se contrata? ¿Son con los que venden seguros? ¿Y qué características tengo que revisar para elegir el mejor fideicomiso? Gracias, señora Gómez.
Señora Gómez, los fideicomisos los manejan muchas empresas, pero para cuestiones fiscales y de trabajador se conocen como planes personales de retiro, y habría que escuchar las propuestas para que usted vea la flexibilidad que tiene y una que se, vamos a decir, un traje a su medida para que usted pueda hacer su propio ahorro en función de lo que pueda deducir, de lo que pueda pagar, el tiempo, porque generalmente van de la mano a un plazo forzoso. Por eso es importante consultar a un asesor.
Jorge Aguirre, soy pensionado del Seguro Social de la Ley 73. Nos pasaron esa pensión con la UMA y estamos recibiendo pensión de 3,500 pesos. ¿Cuándo nos puede hacer justicia y nos destrabe esa ley que no nos permite el salario mínimo?
Pues no creo que de momento, porque desde que se pusieron las pensiones en UMAS para Ley 97, y recuerde que usted cuando hace su trámite de pensión en el IMSS le otorga una pensión, tiene usted 15 días para inconformarse. Pasado ese tiempo, ya no hay posibilidad de pelear. ¿Por qué? Porque se asume que estuvieron bien las partes, y a partir de ahí solo tendrá el incremento de los índices nacionales cada mes de febrero. Siguiente.
Mi nombre es Alma González y me gustaría me ayudara con una duda. Mi esposo tuvo un accidente por riesgo de trabajo, perdió movilidad en un brazo y le otorgaron una pensión parcial. Es ley 73. ¿Afecta esta pensión para su retiro? Él desea aplicar modalidad 40.
No, no es que afecte. Le voy a decir cómo funciona. Cuando él se pensione, él, vamos a decir que si su pensión es de 10 pesos y él recibe 2, le van a dar 8. Y vamos a decir que se suman las dos y va a ser en función al promedio de salario. Sin embargo, si él llegara a fallecer primero que usted, usted va a tener que elegir una de las dos pensiones y se va a quedar seguramente con la de cesantía. ¿Por qué? Porque la de cesantía en edad avanzada y vejez le suma las semanas y los salarios promedio, mientras que la del riesgo de trabajo solo fue una parte proporcional del salario que tenía en el momento del accidente. Espero haberle explicado claramente. Siguiente.
Lorenzo Hernández Cruz. Soy mesero independiente. Yo estoy pagando modalidad 10. Pago 1,700 mensuales, pero alguien me dijo que después de un año baja la mensualidad a 750. ¿Es correcto esto?
No es que baje la mensualidad, porque la mensualidad es un porcentaje en función de lo que tú contratas. Y la modalidad 10 se contrata con pago de Infonavit o sin pago de Infonavit. Entonces habría que ver qué tipo de qué salario pusiste y si estás pagando el Infonavit o no. Pero no es como un bono de que contrátalo este año y el siguiente vas a pagar menos. No, no funciona así. Siguiente.
¿Cómo puedo yo saber si la persona con la que yo acudo a asesorarme realmente la información que me da es la correcta? ¿No hay algún padrón en donde haya personas que estén registradas, certificadas para dar este tipo de información? Luis Fernando le pregunta.
Luis Fernando, existe la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, donde te certificas como asesor de pensiones, de previsión social, y tienes un número. Esa es, podría ser una. Segunda, bueno, podría tener su maestría o sus diplomados en seguridad social, pero yo lo que te diría, lo más importante es que cuando tú acudes a una asesoría, tienen que mostrarte los artículos en los que se habla de las condiciones que te esté dando, o sea, si es la conservación de derechos, si es la tabla de ley 73, si son los diarios oficiales. Siguiente pregunta.
Jesús García, en mi estado de cuenta de la Afore tengo un concepto que dice cuota social. ¿Este concepto en ley 73 la regresan con el SAR 92 y 97?
No. Cuota social y cesantía en edad avanzada y vejez se quedan para el instituto. Siguiente.
Bueno, el tiempo ya se nos vino encima. Por favor, anoten el teléfono celular de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Me quedó participación, ya no alcanzo por razones de tiempo, pero esa misma pregunta, usted reenvíesela a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas por WhatsApp y ella amablemente le va a contestar. Aquellos que no alcanzamos a sacar al aire, entonces anoten su teléfono, por favor, y ella les responde por WhatsApp, reitero. Número 3311-39-9512. 3311-39-9512. Ya denla de alta y entonces ya las que no alcanzamos a contestar, se las reenvía y ella le contesta. Licenciada, muchas gracias.
Muchas gracias al auditorio y por favor manden todo por WhatsApp porque me han querido extorsionar. Entonces ya no contesto números que no conozco hasta que veo los mensajes. Gracias.
Perfecto, muchas gracias. Y gracias a usted por su atención. Hasta la próxima emisión de Con la Ley en la Mano.